señorío de Cristo, ¿no?, sobre tu vida, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oremos. Ahora, en nuestros dos estudios anteriores hemos introducido el tema de la preservación y la perseverancia de los creyentes. En nuestro estudio hace 8 días señalamos una serie de puntos que simplemente los quiero mencionar en relación con los argumentos a favor de la preservación de los creyentes. Vimos, bueno, en el primer estudio, 2 páginas, una larga lista de textos que afirman este punto. En el segundo estudio, hace 8 días, hablábamos de algunos argumentos en relación con el pacto de la gracia o de la redención, hablando de elección por el Padre, redención por el Hijo y regeneración, incluyendo santificación y por fin glorificación, la obra del Espíritu Santo. Y además hablábamos de, en relación con este asunto, en la parte final de nuestro estudio, de lo que sucedería si un solo creyente fuera a perder su salvación, de lo que pasaría en relación con la naturaleza y el carácter de nuestro Dios, señalando en relación con su inmutabilidad, su justicia, su consejo y propósito, incluso su omnisciencia y su poder, que Dios mismo dejaría de ser Dios. O sea, tendríamos que enfrentarnos con toda una serie de problemas en relación con la perdición de un solo creyente. Y además hablábamos de la perdición de un solo creyente no como algo que sería en contra de la promesa de Dios, el juramento, su veracidad, su fidelidad, y en tal caso no, Dios mismo sería derrotado, la obra y la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo serían manchadas, ¿no?, en cada una de esas personas, su gloria particular y personal en este plan eterno de redención. Y hablábamos, finalizando nuestro estudio, incluso de la intercesión de Cristo, y acabamos de leer en Romanos 8 acerca de la intercesión de Cristo. Ahora vean, para introducir nuestro estudio de hoy, vean aquí en Romanos, en donde acabamos de terminar la lectura, su capítulo 10, y en este pasaje, que es el más conocido en relación con la fe salvadora, escuchen bien este argumento. Cuando dice en el versículo 9 acerca de la fe salvadora, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, que Jesús es el Señor o tu Señor, es muy personal esta confesión, es un acto de entrega al Señorío de Cristo, y creyeres en tu corazón, es algo de igual manera muy personal, no en forma teórica. El corazón aquí es el centro de la personalidad, incluyendo obviamente la mente, ¿no? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el argumento aquí es en relación con la fe salvadora, la necesidad de creer en la resurrección de Cristo. Pero ¿qué tiene que ver la resurrección de Cristo con la fe salvadora y en relación con todo este asunto de la salvación? ¿Cuál es su importancia? Ahora, simplemente vamos a dar algunos puntos, ¿no?, que podemos concluir basándonos en este texto. Primero, la resurrección de Cristo es la prueba esencial de su señorío. O sea, del hecho de que Cristo es el Señor soberano del cielo. Y en Romanos 1, el argumento, si quieren leerlo, no pierden de vista lo que estamos viendo en Romanos 10. Este texto es el más importante en cierto sentido, porque afirma lo que estamos señalando. Dice que Cristo fue declarado o señalado públicamente, sería una de las traducciones, Hijo de Dios con potencia o poder, según el Espíritu de Santidad, pero vean cómo, a través o por medio de la resurrección de los muertos. Y aquí solamente es importante saber que la frase, el título más bien dicho, Hijo de Dios, se refiere a su divinidad. Entonces la resurrección de Cristo fue una declaración fundamental de su señorío, su soberanía, y específicamente el hecho de que Cristo es Dios o su divinidad. Y cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 10 que es necesario que creamos en la resurrección de Cristo, esto es una parte que viene necesariamente, ¿no?, incluida en nuestra creencia. La resurrección de Cristo siendo la manifestación pública, la declaración abierta de su divinidad, quiere decir, vean con mucha atención, que Cristo Jesús fue vindicado no solamente en forma personal, sino en forma pública, en forma abierta, autentificado por su resurrección. Y en este sentido es un punto importantísimo, pero además, escuchen bien, la resurrección de Cristo también, como vamos a ver el día de hoy, tiene mucho que ver con el propósito de su muerte. Una larga lista de textos, vean aquí mismo, no vamos a salir de Romanos por el momento, vean en su capítulo 4 este comentario en relación con su resurrección y su muerte. En Romanos, en su capítulo 4, nos dice el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, que Cristo fue entregado por nuestros delitos, 4:25, la última parte, ¿no?, de este capítulo, entregado, y la idea es a muerte. ¿Por qué? Por nuestros delitos, o sea, como sustituto y mediador en lugar nuestro, entregado, y la idea es a la ira de Dios, a sufrir el castigo de la ley, la maldición, y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, la resurrección de Cristo declara no simplemente que Cristo sufrió el castigo de nuestros pecados y que pagó nuestra deuda, sino que también fue resucitado como prueba y garantía de nuestra justificación. Esto es el mismo argumento con el cual empezamos. Vuelvan a verlo ahora en Romanos 8. En su capítulo 8 dice, ¿quién es el que condenará? Estábamos leyendo aquí al principio. Estamos citando ahora en el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, ahí está, es su muerte. El que también resucitó, ahí está su resurrección. Y además, vean, está a la diestra de Dios, y es Dios el Padre, el que también, y es presente continuo, intercede, está intercediendo por nosotros. Entonces, esto es la prueba definitiva, entonces, la resurrección en relación con lo que vamos a ver el día de hoy, la intercesión de Cristo. ¿De qué? De que nuestra culpa ha sido borrada, nuestros pecados han sido perdonados, nuestro castigo y nuestra condición han sido, en este sentido, anuladas, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo fue castigado y condenado en nuestro lugar. Y esto significa, escuchen bien, que a la luz de esta resurrección de Cristo, nuestra absolución es garantizada. Nuestra reconciliación con el Padre ya es un hecho. Todos nuestros enemigos espirituales ya han sido derrotados. El aguijón de la muerte también ha sido quitado. Y nuestra resurrección futura y la vida eterna en el presente, la realidad de vida eterna en este mundo presente, que todas estas cosas son realidades. Y cuando, ahora vean aquí mismo en Romanos, en su capítulo 5, cuando Pablo habla de todo este asunto, en el contexto del argumento del capítulo 5, vean ahora la misma secuencia, dice en 5:8, Dios encarece o manifiesta, más allá de cualquier duda, su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está su muerte, ¿no? Luego, mucho más ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y vean la frase, a través de Cristo, pasa de lo que Cristo ya hizo en el pasado y murió por nosotros, de la realidad presente, ya hemos sido y somos en el presente justificados en su sangre, y adelantándose, mirando hacia el futuro, seremos salvos. ¿Se refiere a cuál ira? A la ira del día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Y ahora ven en el versículo 10, cómo combina todas estas ideas, diciendo, porque si siendo enemigos, otra vez en el pasado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora ven, en el presente, mucho más ahora, en el presente, estando reconciliados, y otra vez pasando al futuro, vean, seremos salvos, y vean la frase, por su vida. Vean, esta frase se combina con la frase al final del versículo 9 que dice, por él seremos salvos de la ira. Y al final del versículo 10, seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir esto? La resurrección de Cristo, en el contexto aquí, el hecho de que él vive, es el sello y la garantía de que nosotros viviremos en el día de juicio. En otras palabras, la resurrección de Cristo nos proporciona plena seguridad y certidumbre de qué, de salvación eterna. Incluso, como ya lo mencionamos, plena certidumbre de nuestra resurrección y la glorificación futura de nuestros cuerpos. Pero más allá de estos puntos, escuchen bien, la resurrección de Cristo también nos asegura de su segunda venida para juzgar a los incrédulos. Y no vamos a ver los textos que hablan de este asunto, simplemente basta el hecho de que Pablo se refiere aquí al día de la ira y al hecho de que Cristo nos salvará a nosotros en aquel día, implicando que Cristo condenará a todos los demás, aquellos que nunca se arrepintieron y no confiaron en él. No serán salvos por él en el día de juicio, sino más bien condenados en aquel día. Entonces, todo este asunto, escuchen con mucha atención, nos conduce a la siguiente pregunta. Y esta es la pregunta que vamos a analizar el día de hoy. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo ahora en el cielo? Y de muchas cosas específicamente en relación con su ascensión y glorificación en el cielo. Escuchen lo que estamos diciendo, la doctrina de la exaltación de Cristo, ¿no?, en relación con su resurrección. De muchas cosas que podríamos analizar en relación con este punto, vamos a fijar nuestra atención en lo que Cristo está haciendo ahora en el presente, y estamos hablando del Cristo resucitado. Muchos predican sobre la resurrección de Cristo y nunca logran a entender toda la serie de consecuencias y implicaciones relacionadas con este hecho, ni menos lo que vamos a ver el día de hoy, lo que este hecho tiene que ver con la seguridad y la certidumbre de nuestra salvación y el por qué no podemos perdernos, ¿no? Entonces, vamos a ir por partes, y simplemente para empezar con esta parte del estudio, quiero mencionar lo siguiente. Cristo es siempre presentado en el Nuevo Testamento en sus tres oficios, ¿no? Como profeta, como sacerdote y como rey. Ahora, estos tres oficios normalmente los entendemos en términos modernos como Cristo como maestro, ¿sí? Cristo como salvador o mediador y Cristo como Señor, pero resulta lo mismo. Y lo que estamos señalando aquí en relación con nuestro tema es lo siguiente. Al acudir a Cristo para salvación, ¿sí?, al venir a Cristo, para decirlo así, acudimos a Él en estos tres sentidos. Primero, como profeta o maestro, nos vemos obligados a renunciar nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras, en este caso, creencias equivocadas acerca de Él, y aceptamos todo lo que Él nos enseña en su santa palabra. Llegamos a ser discípulos del Maestro, seguidores del Maestro en este sentido, ¿no? O sea, es un acto de entrega a Él como Maestro que nos enseña todo lo necesario para la vida eterna, la vida presente, la vida venidera. Llegamos a ser, en este caso, discípulos del Maestro, ¿no? Y obviamente esto implica la disposición de poner en práctica estas enseñanzas. Pero además, acudimos a Cristo como Señor, como Rey. Aquí estamos hablando de este tercer punto. Acudimos a Cristo como Rey, el acto, lo que vimos al principio, ¿no?, de confesar con nuestra boca que Cristo es nuestro Señor, ¿no? Es un acto de entrega, de submisión, de compromiso con Cristo como nuestro Dios, el dueño soberano de nuestras vidas, el Rey que tiene derecho de dirigir, gobernar y aún exigir obediencia de nuestra parte, ¿no? Y ahora vean, lo que nos interesa aquí más que estos otros dos puntos es el hecho de acudir a Cristo también como sacerdote o como salvador o mediador. Y esto es el hecho de confiar exclusivamente en su sacrificio, su muerte, su sangre, su obra salvadora, para que seamos perdonados, reconciliados y aceptados por Dios. Y a lo largo de la Biblia encontramos estos tres oficios de Cristo presentados en distintos textos, en distintas formas, utilizando diferentes argumentos. Pero en síntesis, esta es la idea, ¿no?, de la fe salvadora en Cristo, que cree completamente en Él, que confía exclusivamente en su sacrificio, que se entrega o se somete a Cristo como Rey soberano de nuestras vidas, ¿no? Pero ahora escuchen con mucha atención lo que todo esto tiene que ver con nuestro tema. Muchas personas piensan que hablamos de estas cosas simplemente para usar un lenguaje teológico o para dar la impresión de que somos muy eruditos o sabemos muchas cosas profundas de la Biblia. No, esto no es así. Estamos simplemente hablando de lo que la Biblia enseña acerca de la fe salvadora en Cristo, y específicamente lo que quiero que veamos ahora es ese aspecto de Cristo como sacerdote o salvador, ¿sí? Mediador sería la otra palabra. Según el libro de Hebreos, la epístola de los dirigida a los hebreos, escuchen con mucha atención, el oficio sacerdotal de Cristo consiste de dos cosas. Aquí las vamos a poner. Primero, un sacerdote, según tanto la ley del antiguo pacto como las explicaciones que tenemos en la epístola a los hebreos, un sacerdote tiene que hacer básicamente dos cosas. Primero, tiene que hacer sacrificio por el pecado, ahí vamos a poner la palabra sacrificio, por el pecado. Y segundo, tiene que interceder a favor de los pecadores. Vuelvan a escuchar. La obra del sacerdote o el sistema sacerdotal en ambos testamentos lo podemos resumir en dos puntos. El sacerdote tiene la doble función. Primero, de reconciliar a los hombres con Dios haciendo sacrificio por sus pecados, expiación por sus pecados. Y segundo, la obra de presentar sus personas a Dios intercediendo a favor de ellas, ¿no? Y según, y vamos a ver una serie de textos, y les invito, ¿no?, que ahora que pasen a la epístola a los hebreos, según Hebreos, esta obra doble, ¿no?, es la que Cristo realizó en parte aquí en este mundo, haciendo propiciación por el pecado, ofreciéndose a sí mismo una sola vez para apaciguar la ira de Dios y borrar los pecados de los creyentes. Cristo cumplió con el primer aspecto de la obra de un sacerdote, y ahora Cristo intercede en el cielo a favor de los suyos. Y el sacrificio que Cristo ofreció una sola vez hace 2000 años, no una sola vez para siempre, es la base de su intercesión en el presente, o sea, en este momento, es la base de lo que Cristo hace en el presente. Ahora, vamos a leer en Hebreos, en su capítulo 7, por favor. Vamos a hablar unos momentos más de esta doble obra y después vamos a meternos en los detalles. Hebreos 7:26 dice así: porque tal sumo sacerdote o pontífice nos convenía, 7:26 Hebreos, y vean la descripción: santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes bajo la ley del antiguo pacto, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Y el argumento aquí es muy fuerte. Vean la misma cosa en el capítulo 9. Vamos a pasar a Hebreos, ahora a su capítulo 9. Vean en el versículo 25, comparando los dos sacerdocios, el del Antiguo con el Nuevo Testamento, en 9:25 dice, no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una sola vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Y luego dice, de la manera que establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido, y es enfático, una sola vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de aquellos, todos los que confían en él son los que le esperan para salvación. Ahora pasamos al capítulo 10 y ven lo mismo, en 10:10. Dice, en la cual la voluntad del Padre. No somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Así que teniendo sacerdote, o mejor dicho, así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, vean, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Y ahora pasamos al versículo 14 que dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, en todos estos versículos, sin meternos en los detalles acerca de las comparaciones, lo que el autor de esta epístola afirma es lo siguiente. Todo lo que vemos en el sacerdocio del Antiguo Testamento, o sea, todo lo que podríamos hablar y explicar acerca de los sacerdotes levíticos, arónicos, bajo el Antiguo Testamento, lo que estos sacerdotes y lo que su sacerdocio representaba figurativamente o simbólicamente, Cristo lo es realmente. Estos son los argumentos aquí. Aquellos sacerdotes enseñaban en forma simbólica o figurativa lo que Cristo haría en forma real. O sea, ¿qué es lo que simbólicamente hacían? Hacían sacrificios por el pecado, intercedían a favor del pueblo, pero Cristo, siendo superior a ellos en todos sus aspectos del tema, Cristo hizo un solo sacrificio por el pecado, lo quitó de en medio, o lo anuló, para decirlo así, y ahora Cristo intercede a favor de los suyos en base a ese sacrificio. Y cuando analizamos este asunto en una forma más detallada, escuchen bien este argumento, solamente lo voy a mencionar. El argumento aquí es lo siguiente, que ahora en base a su sacrificio único, Cristo es el único sacerdote. Vuelven a escuchar. Ahora que Cristo ha venido y ha muerto en la cruz del Calvario, resucitando de los muertos y ascendiendo al cielo, habiendo sido resucitado y exaltado en la gloria como el único sacerdote, ahora ya no existe el sacerdocio humano, ya no existen sacerdotes en este mundo, y el argumento aquí es que ningún otro sacerdote puede hacer lo que Cristo ya hizo. Solamente Cristo tiene libre acceso a Dios, solamente su sacrificio puede quitar el pecado, solamente Él puede perdonar nuestros pecados, intercediendo a favor nuestro y comunicándonos así las bendiciones de Dios. Solamente su sacrificio es perfecto, no puede ser por lo tanto repetido, no necesita repetirse como lo hace en la misa católica. Cristo, solamente Cristo puede propiciar la ira de Dios en contra de nuestros pecados, reconciliándonos con el Padre. O sea, todos estos argumentos están metidos de por medio en la epístola a los Hebreos. Pero ahora vean otra vez en donde estábamos leyendo en su capítulo 7, y aquí vamos a comenzar a meternos en estos detalles, en donde nos dice, ven con mucha atención, en 7, ¿lo tienen? Capítulo 7, 25. Por lo cual, esto es una conclusión, puede también salvar eternamente. Y esto vamos a verlo más adelante, se traduce en muchas formas, pero la idea es para siempre, ¿sí? Puede salvar eternamente a los que por él se acercan, se allegan a Dios, y ven el porqué, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora ven la misma idea, no pierden de vista este texto, vuelvan al capítulo 9, ya estábamos leyendo en el capítulo 9, pero pasamos por alto este versículo. Vean en 9:24. Estábamos leyendo desde 25 hasta el final, pero ahora ven en 24 del capítulo 9. Porque no entró Cristo en el santuario, el lugar santísimo, en el tabernáculo, aquí en la tierra, eso se refiere, hecho de mano, antitupos, la palabra griega, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y el argumento es que cuando Cristo ascendió al cielo, ¿qué es lo que hizo? Se presentó, ¿sí?, ante el Padre. Pero los verbos aquí son importantes. Dice, no ascendió a un lugar aquí en la tierra, sino al cielo mismo, a la mismísima, al lugar santísimo, hacia ese lugar apuntaba aquel lugar santísimo en el tabernáculo, el cielo mismo, la presencia especial de Dios en el cielo, para presentarse, vean, el verbo es presente, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Esta es la idea que ya hemos leído, y ahora les invito, no pierdan de vista Hebreos, y vean en Primera de Juan. Esta es la idea que acabamos de ver en Romanos. El que aún está a la diestra del Padre, en Romanos 8. El que aún intercede, es presente, ¿no? Presente continuo, está intercediendo por nosotros. Y vean la misma cosa aquí en Primera de Juan, en su capítulo 2. O sea, todos estos textos se enfocan el segundo aspecto de la obra sacerdotal de Cristo. En 1 de Juan 2, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esta idea la vamos a ver más adelante, es muy importante. El hecho de que Cristo es nuestro abogado, ¿qué quiere decir esto? El hecho de que Cristo no solamente se presenta en lugar de nosotros, ¿sí?, intercediendo a favor nuestro, sino como abogado se presenta, ¿sí?, ante el Padre para, en este caso, vamos a decir, para defender nuestro caso, ¿sí? Todos estos textos y muchos otros apuntan entonces a este aspecto sacerdotal de la obra de Cristo, y ahora vamos a comenzar a analizarlo viendo los detalles y analizándolo desde la perspectiva de la resurrección. Ahora, vean en 1 de Timoteo 2. Cuando nos preguntamos qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en el cielo, podríamos argumentar, basándonos en Apocalipsis 5, acerca de aquel libro sellado con 7 sellos, en donde toda la historia futura del mundo, ¿no?, estaba contenida, esa es la idea básica. Primero de Timoteo, acerca de cómo Cristo tiene la tarea de encaminar la historia del mundo hacia un fin predeterminado por Dios, ¿sí? Podríamos hablar de varios aspectos de su obra como Señor soberano, todas las cosas, ¿no?, le han sido entregadas, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra, lo que él mismo afirmaba en Mateo 28. Podríamos hablar de otros aspectos de su exaltación y su sesión, esa es la palabra que utilizan los teólogos, como gobernante del universo, ¿no? Pero estamos enfocados aquí en un solo punto. ¿Qué es lo que Cristo hace a favor de los suyos, a favor de los creyentes? 1 Timoteo 2, ¿ya lo tienen? Vean, en el versículo 5, dice así, hay un Dios, este texto lo conocemos, un solo Dios, es enfático, y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. Y bien, con mucha atención, como lo dice, Jesucristo, hombre. O sea, ¿de qué consiste esta obra? ¿Qué es lo que Cristo está haciendo en el cielo a favor de los suyos? Bien, con mucha atención. ¿Está intercediendo? Sí, esto ya lo sabemos, lo acabamos de ver en cantidad de textos. Pero ¿de qué consiste esta intercesión? Exactamente, ¿qué es lo que está haciendo? Cristo está intercediendo a favor de los suyos. Aquí vamos a hacer una lista, ¿no? En primer lugar, escuchen con mucha atención, no simplemente como Dios, sino como el Dios hombre. Cristo está intercediendo a favor de los suyos. Ahora, este punto es importantísimo. Cristo ascendió al cielo, no como lo dicen los falsos testigos de Jehová, en un tipo de cuerpo fantasma, ¿no? Sino en el mismísimo cuerpo, la misma naturaleza humana que Él tomó en la encarnación, en su venida a este mundo, el mismo cuerpo que Él recibió siendo concebido milagrosamente por el poder del Espíritu Santo. Cristo ascendió al cielo en el mismo cuerpo y con la misma naturaleza humana, pero ahora ya glorificada, ¿no?, en el cielo. O sea, se presenta a sí mismo en el cielo como el Dios hombre, o sea, como el segundo Adán, como cabeza, como representante de la raza humana redimida de la ruina del pecado. Y esto lo hace para realizar, como vamos a ver, y ahora pasen a Filipenses, todos sus propósitos en nuestra salvación. Ahora vamos a dar lectura en Filipenses, porque aquí tenemos una parte de este mismo argumento, y comenzamos la lectura en el versículo 4. No mirando cada uno, 2:4 de Filipenses. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y el verbo es, existiendo eternamente en la forma de Dios, no tuvo, no, la versión antigua, por usurpación ser igual a Dios, no consideró ser igual a Dios cosa que aferrarse. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual también Dios le ensalzó. Esto es la exaltación de Cristo a lo sumo, le dio un nombre que es por encima de todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Cristo, vean, de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. Ahora, ven con mucha atención, hay todo un argumento aquí que es importantísimo. Simplemente quiero que lo veamos. Todo lo que tenemos en este pasaje, desde la perspectiva del argumento final, es lo siguiente. Cristo se humilló a sí mismo. Cuando vino a este mundo, Cristo tomó una naturaleza humana. No dejó de ser Dios y al mismo tiempo se hizo hombre, ¿no? Como mediador del nuevo pacto, vino para hacerse responsable por los pecados de su pueblo. Todo esto ya lo sabemos. Viviendo una vida perfecta, muriendo en la cruz del Calvario, Cristo realizó la obra necesaria para salvarnos, ¿no? Y en este sentido, su vida perfecta y su muerte son la base de esta salvación. Pero escuchen con mucha atención. Cristo fue, después de su muerte, resucitado de los muertos, exaltado al cielo como el hombre perfecto. Escuchen bien. Y como hombre perfecto, no simplemente como Dios, se presenta ahora, en lugar de cada uno de los creyentes, ¿sí?, como el hombre perfecto, Cristo intercede en lugar de cada uno de los suyos. Y esto es algo al cual volveremos más adelante. Ahora, en segundo lugar, escuchen bien, Cristo intercede no simplemente como el hombre perfecto, sino como aquel que ya presentó el sacrificio perfecto, ¿sí? Cristo intercede entonces presentando su muerte como suficiente para cumplir con todas las exigencias de la santa ley de Dios. Cristo presenta su muerte como suficiente, vean, para satisfacer todas las exigencias de la santa ley de Dios. Y en este sentido, el argumento es muy sencillo. Cristo intercede como el Dios hombre, pero vean, escuchen bien, presentando su muerte en lugar de nuestra muerte, así lo voy a decir. La ley de Dios que pronuncia la sentencia de muerte, la separación eterna de Dios, ¿no?, contra todos sus transgresores. Cristo sufrió esa muerte en lugar de los creyentes. La paga del pecado siendo muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo ya hizo esta obra necesaria y se presenta ahora en el cielo. Vean con mucha atención. No es la idea católica de que se vuelve a morir o que tiene que volver a sufrir. No, todo eso es absurdo. Sino más bien, Cristo se presenta, podríamos decirlo desde una perspectiva usando la palabra humana, ¿no? Como prueba, como comprobante, ¿sí? Cristo se presenta en su cuerpo resucitado como la prueba visible de su sacrificio en lugar de los creyentes, mostrando como comprobante de pago, ¿no? Como evidencia de la liquidación de la cuenta pendiente, ¿no?, de nuestros pecados. Se presenta como aquel que logró el pago. ¿Me explico? Como prueba visible del pago ofrecido en la cruz del Calvario, en este caso, ¿no?, por nuestros pecados. Se presenta como aquel que murió en el Calvario. Ahora vean en 1 de Juan, en su capítulo 2. Este texto lo acabamos de leer. Y ahora quiero que lo veamos. En tercer lugar, Cristo intercede en base a estos primeros dos puntos como nuestro abogado. Y cuando este texto dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, esa es la meta, que no pequemos. Y si alguno hubiera pecados en el proceso de santificación, estamos en forma paulatina y progresiva mortificando el pecado y tratando de vivir una vida santa, y esto es un aspecto necesario de nuestra preparación para vivir felices en el cielo. Y dice, cuando llegamos a pecar, vean, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, un abogado, eso es algo muy sencillo, es uno encargado de defender al cliente, ¿no? Se presenta como defensor del culpable. Y en este caso, ante el juez del universo, hablamos del Padre, ¿no? Cristo se presenta como el abogado de cada creyente. Un abogado es aquel que hace todo lo posible para lograr que su cliente salga, ¿qué? Justificado, no condenado, sino justificado, librado de los cargos, ¿no? Y en este caso, Cristo como nuestro abogado se encargó en la cruz del Calvario de pagar nuestra deuda, pero ahora en el presente se encarga de librarnos de todos los cargos que pudieran surgir en nuestra contra. Cuando Pablo mencionó este argumento en Romanos 8, ya lo sabemos, ya lo hemos visto, lo conocemos bien, su pregunta fue, ¿quién nos acusará? ¿Sí? ¿Quién pudiera acusarnos ante el Padre? Bueno, nosotros sabemos que el acusador de los hermanos es el diablo, es Satanás, ¿no? Y en ese sentido, cuando el diablo nos acusa, o podríamos alegar, escuchen bien, desde otra perspectiva resulta lo mismo, que nuestros pecados podrían acusarnos, ¿sí? Que el hecho de que pecamos después de haber sido justificados y perdonados por la gracia de Dios pudiera meternos, o sea, todas esas personas que piensan que la salvación funciona así, Cristo te perdona por todos tus pecados pasados, y es como borrón, ¿sí?, y cuenta nueva, ¿sí? Vamos a pensarlo un momento, ¿no? Supongamos que fuera así. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, si fuera borrón y cuenta nueva, estaríamos en graves problemas. El asunto no es así. No hay cuenta nueva en este asunto. Es borrón y Dios se olvida de nuestros pecados desde la perspectiva de la justificación, ¿no? Pero escuchen bien. Cuando volvemos a pecar, Cristo no simplemente está presente para mostrar que Él ya pagó por esos pecados, sino también Cristo está presente ante el Padre para presentar su propia justicia, su vida perfecta, ¿sí? Su justicia perfecta nos es acreditada. Está presente como abogado para decir, bueno, este cargo pudiera surgir en contra del creyente, yo presento mi justicia perfecta y mi muerte en la cruz del Calvario para defender al creyente. Y en este sentido, ninguna acusación entonces puede ser en realidad levantada. No se puede admitir ningún cargo, ninguna acusación puede ser aceptada, ni siquiera levantada en realidad en la Corte Suprema del Universo. ¿Por qué? Porque no pueden tener, ni en este caso, base ni éxito estas acusaciones o estos cargos. Nuestro abogado se presenta para defendernos continuamente. Y aquí no quiero crear confusión o dudas en la mente de nadie, simplemente porque eso es un tema en donde se vamos a comentarlo más adelante, así lo voy a dejar. Ahora, en cuarto lugar, Cristo intercede, no simplemente en este, lo que podríamos decir es que todo eso es negativo, ¿no? Como un abogado defensor, para que cualquier acusación no proceda, ¿no? Pero ahora vean, Cristo intercede también a favor de los suyos, para que recibamos todas las bendiciones, ¿sí? Todos los beneficios que ya han sido comprados por su sangre. Cristo presenta ante su Padre el deseo y la voluntad que Él tiene, y vamos a verlo en varios textos, a favor de su pueblo. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la voluntad de Cristo en relación con su pueblo? Bueno, es para qué, para que reciban todos los frutos, todos los beneficios, lo que podríamos llamar todo el paquete de la salvación que culminará en la glorificación venidera. Ahora, hacemos un paréntesis aquí, ahora escuchen bien lo que vamos a hacer ahora, para simplemente mencionar lo siguiente. Cristo está intercediendo en estos aspectos y otros, como vamos a ver, pero ¿en base a qué? ¿Cuál es la base de esta intercesión? Escuchen con mucha atención. La base de esta intercesión es, comenzamos, ¿no?, con la misma resurrección. Si Cristo no hubiera logrado todo lo necesario para salvarnos, no habría sido resucitado de los muertos. Entonces ahora, escuchen, Cristo intercede en base a su propia obra salvadora en nuestro lugar, y ven con mucha atención estos puntos. Primero, Cristo pide todos los favores que desde la base y la perspectiva de su obra son, vean, bendiciones, ¿sí?, merecidas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, los teólogos siempre hablan de este punto acerca de cómo es que Cristo no puede pedir nunca lo que sería en un momento dado algún favor no merecido. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo está intercediendo en base a cuáles méritos, de quiénes son los méritos o cuáles son las bases de esta intercesión. Son los méritos propios de Cristo. Cristo está intercediendo, no diciendo no al Padre, tienes que concedérselo, ¿no?, a este hijo, a este creyente en mí, tienes que concederle a este hijo de Dios tales o cuales beneficios, ¿sí?, en base a algún mérito que se encuentra en él. No, esto no funciona así. Cristo está intercediendo en base a sus propios méritos. Y por lo tanto, su intercesión tiene que prevalecer. ¿Por qué? Porque Cristo ha cumplido todo lo necesario en su vida perfecta y su muerte en la cruz como para merecer como hombre, vuelven a escuchar, no simplemente como Dios, Cristo está intercediendo. Desde nuestra perspectiva, entonces, lo que Cristo pide por nosotros es sin mérito de nuestra parte. Es pura gracia. De nuestra parte no tenemos ningún mérito para como exigir o demandar estos favores, estos beneficios. Pero desde la perspectiva de Cristo, el que ya pagó, escuchen bien, desde su perspectiva, Cristo ya compró todos estos puntos, que vamos a ver las cosas que Él está pidiendo a nuestro favor. Aquí estamos usando simplemente la palabra bendiciones, ¿sí? Y esto es la idea, es un argumento en que no vamos a meternos. En Apocalipsis 5, cuando se refiere a Cristo resucitado, escuchamos estas palabras. Tú eres digno, dice. Esos son los méritos de Cristo. Tú eres digno de tomar el libro. No simplemente como Dios, sino como el Dios hombre, como la segunda, vean, cabeza de la raza, en este caso como la cabeza de la raza humana redimida, el segundo Adán, Cristo, vean, es digno de tomar el libro, de abrir los sellos, y luego dice, porque fuiste inmolado, y porque nos has redimido para con Dios con tu sangre. Y luego en otro pasaje, en el mismo contexto de Apocalipsis 5, dice, tú eres digno de tomar el poder, tú eres digno de tomar las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, toda una lista de cosas. Y el argumento es, desde la perspectiva de Cristo, todo lo que Él pide intercediendo a favor de nosotros son cosas ya compradas por su propia sangre. Y en este sentido, lo que Cristo pide es simplemente justicia. Es simplemente justo. Él intercede a favor nuestro en base a que, Él es digno, Él merece recibir todas estas cosas, pero las pide a favor de nosotros y nos las entrega en base a sus méritos. Pero aún más, escuchen ahora, por lo tanto, escuchen bien, todo lo que Cristo pide siempre le es concedido. Todo lo que Cristo pide, ¿sí?, de las manos de su Padre, Juan 11, por favor, siempre le es Entonces quitaron la piedra, esto es todo en relación con la resurrección de Lázaro, de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre ven lo que dice, siempre me oyes. Mas por causa de la compañía, o sea, la muchedumbre de personas que estaban ahí alrededor, lo dije para que crean que tú me has enviado. Ahora, esto es algo muy importante. No pierdan de vista a Juan y véanlo en el Salmo 2, ¿no? Después volveremos al Evangelio según Juan. Aquí Cristo dice, en medio de lo que era uno de sus milagros más espantosos, ¿no? Cristo se paró y pidió esta bendición, la resurrección de Lázaro. Pero luego hace el comentario y dice, esta petición, ¿no? Yo la hice así en forma audible, en forma pública, para que todas estas personas saben que siempre, siempre me oyes. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Lo que estamos diciendo aquí. Todo lo que pide nuestro Señor Jesucristo a favor de los suyos, ¿sí? Siempre le es concedido. Y de tal manera, ahora ven en el Salmo 2, este Salmo es tremendo, porque aquí tenemos no solamente lo del pacto eterno y otros aspectos, o sea, este Salmo es toda la historia del mundo en forma compactada, en forma resumida, toda la historia de la redención. Ahora ven ustedes, en el versículo 7, publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Después de hablar de los reyes de la tierra y toda la oposición levantada en contra de sus planes y propósitos, publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y esto se refiere, sin discutirlo, no a su encarnación. Pídeme, dice, vean, 2:8, pídeme y te daré por herencia. por heredad. Las gentes son todas las naciones, todos los pueblos gentiles. Y por posesión tuya, dice, los términos. Y es todos los términos de la tierra. Pero la palabra aquí es que, pídeme, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo pide, y lo que Cristo pide, el Padre se lo concede. Ven lo mismo en el Evangelio según Juan, en su capítulo 17, o sea, ahí en el Salmo 2 es como que Dios abriera las puertas de su consejo eterno, ¿no? Y una parte de la obra salvadora de Cristo sería su muerte en la cruz, su vida perfecta, su resurrección, su ascensión al cielo y su intercesión pidiendo favores. En este caso, favores en relación con la salvación de todos los pueblos gentiles. Juan 17, vean, en el versículo 2, vean. Le has dado la potestad de toda carne, dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Qué es esto? En el contexto de esta supuesta última oración, Cristo va a pedir toda una larga lista de cosas. Y vamos a ver algunas de estas cosas antes de terminar. Pero eso es exactamente lo mismo. Cristo le está recordando al Padre de todo este acuerdo previamente hecho. Y en base a este acuerdo, Cristo va a comenzar a pedir, pero lo vuelvo a decir, todas las cosas que Cristo pide a favor de los suyos le serán concedidas. Ahora, en tercer lugar, ven con mucha atención, en base a qué reciban respuestas o en base a qué son contestadas estas peticiones, ¿no? En base a qué estamos diciendo, primero, en base a los méritos de Cristo, segundo, en base al hecho de que el Padre siempre le contesta al Hijo en forma afirmativa, en forma positiva, y ahora vean, tercero, en base al hecho de que Cristo es coigual y coeterno con Dios el Padre. Y esto, aquí estamos en Juan 17, ¿no? Después vean, de hablar de este asunto, de los que le fueron dados, vean en 17:4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame cerca de ti, con la, vean, la mismísima gloria es la idea, con la misma gloria, aquella gloria que tuve cerca de ti, la gloria de Dios el Padre es la gloria del Hijo, antes que el mundo fuese. Aquella gloria que Cristo dejó en forma visible, ¿no? Al ocultar su gloria tras el velo de su carne. Vean, ahora pide aquí para que siendo exaltado al cielo, regrese a tomar en el cielo ese lugar de exaltación que había dejado como coigual, coeterno con el Padre. Muchos textos afirman este punto, el tiempo se nos está acabando. Y solamente vean en Hebreos en su capítulo 1. En Hebreos en su capítulo 1. Aquí dice exactamente lo mismo. Hablando de Cristo, por el cual, vamos a leerlo en 2. En estos postreros días, 1:2, nos ha hablado por su Hijo. Mayúscula, ¿no? Divinidad. El cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, todas estas palabras se refieren a Cristo. Él es el mismo, vean, la misma imagen, el mismo, tiene el mismo resplandor de la gloria del Padre, Él sostiene todas las cosas con la palabra de su potencia, y Él, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, vean, se sentó, resucitó a los muertos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todo el argumento aquí está en relación con este mismo punto. Y luego, escuchen con mucha atención, el argumento es, en base a su coigualdad con el Padre, siendo coeterno, coigual con Dios el Padre, Cristo intercede, y lo que estamos diciendo aquí es algo muy importante. El derecho que Cristo tiene como el Salvador divino es la base de su intercesión, ¿sí? Su coigualdad con el Padre y su derecho de recibir lo que pide. En el plan de la salvación se subordinó, o sea, se sujetó al Padre para venir a este mundo en su humillación para hacer su voluntad, ¿sí? Pero después fue exaltado por encima de todos, ya lo vimos en Filipenses, y en base a sus propios méritos pide lo que Él ya hizo para rescatarnos del pecado, pero aquí estamos diciendo en base a su propia divinidad. Cristo pide, ¿sí? Y en este sentido, escuchen bien, todo lo que Cristo pide, lo tiene que recibir. Es algo muy sencillo. Las bases de su intercesión son las que acabamos de mencionar y aún otras cosas, pero ahora vamos directamente a la lista de cosas por las cuales pide. ¿Cuáles son estas cosas? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que Cristo está pidiendo en este momento? Ahora vuelvan al Evangelio según Juan y vamos a hacer otra lista. Y esta lista, como vamos a ver, nos va a conducir exactamente a nuestro tema, el que no hemos dejado, el que mencionamos al principio, la preservación de los creyentes. Juan 17, ¿ya lo tienen? Y ahora vamos a leer en el versículo 20. En esta supuesta última oración, estaba comentando hace un momento, hay muchas peticiones. Y aquí vemos la primera que vamos a considerar. Dice en el versículo 20, no ruego solamente por estos, estos son los que ya habían creído, ¿sí? Sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y aquí, la primera cosa en la lista, ¿qué es lo que está haciendo Cristo, el Cristo glorificado en el cielo? Cristo está pidiendo a favor de todos los creyentes, aunque vamos a ver que esto se convierte en algo muy personal, todos los creyentes, en términos generales, y específicamente este texto menciona no solamente estos, esto se refiere a los que ya han creído, ¿sí? Sino, vean, está pidiendo a favor de todos los que han de creer. Está pidiendo por todos los elegidos de Dios en su conjunto, cada creyente que vive en el mundo presente, los que ya creyeron, y todos aquellos que han de creer antes del fin del mundo. Y esto quiere decir que lo que nosotros entendemos como la obra de evangelismo no es lo que parece ser. O sea, simplemente lo comento aquí entre paréntesis. La obra del evangelismo comienza en el cielo, no en la tierra. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que mucho antes de que nosotros hablemos con una persona, mucho antes de que nosotros hagamos lo que es, humanamente hablando, el papel que Dios nos ha asignado como instrumentos humanos en este proceso, que Cristo, vean, desde antes de su muerte en la cruz del Calvario, según este texto, estaba intercediendo, anticipando, ¿no?, su sesión a la diestra del Padre, exactamente lo que este texto dice, todos aquellos que han de creer, ¿sí? Y en este sentido, ahora véanlo en Juan, el mismo Evangelio, en su capítulo 10, que esto es algo muy personal. En su capítulo 10, en el versículo 3, a este abre el portero, las ovejas oyen su voz, sus ovejas, escuchen lo que dice, sus ovejas, dice, llama por nombre, dice, y la saca. ¿Qué es esto? Lo mismo está en 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, ¿sí? Las mías me conocen, como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Tanto aquí se refiere a las ovejas judías como en el futuro, ¿no?, en la gran comisión, el llamamiento de todas las ovejas gentiles. Pero vuelvan a ver en el versículo 3 lo que dice, comenzando todo este discurso, ¿qué dice? Las ovejas oyen mi voz, dice, ¿sí? Hablando de este portero, que es, vean, el que abre para que el pastor trae sus ovejas, ¿no?, al redil. Dice, sus ovejas llama por nombre. ¿Sí? En 2 Timoteo, Pablo dice, conoce el Señor a los que son suyos. Escuchen las palabras. Conoce el Señor a los que son suyos, ¿no? ¿Qué es esto? Que Cristo intercede a favor de todos sus creyentes, los que son creyentes en el mundo en este momento, los que llegarán a creer en el futuro, pero vean, todo esto en una forma directa y en una forma personal. Podríamos discutir esto en relación con lo que tenía puesto, ¿no?, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamaba su...? No, la parte en donde tenía la representación de los 12 tribus, ¿no?, en su vestimenta. Pero, sí, en relación con este aspecto podríamos discutirlo más a fondo, pero no es necesario, es algo muy personal, ¿sí? Esta intercesión a favor de todos los creyentes, Cristo está intercediendo. Pero segundo, ahora vean, Cristo está intercediendo claramente, vean, a favor del perdón de sus pecados. ¿Qué es esto? Ahora, podríamos detenernos aquí mucho tiempo, no lo vamos a hacer. Es algo muy sencillo. En relación con aquellos que aún no han creído, ¿sí?, está intercediendo, ¿para qué? Para que lleguen al momento de creer y ser perdonados, para que sean llamados eficazmente al arrepentimiento y la fe en Él. Está intercediendo. En relación con todos los que ya creyeron, se pone a defenderlos, ¿sí? Desde la perspectiva de lo que llamamos, y aquí no vamos a discutirlo, el Nuevo Testamento enseña que los creyentes reciben dos tipos de perdón en cuanto al pecado. Primero, aquel perdón legal, a veces llamado judicial, ante la santa ley de Dios, la justificación nos declara completamente libres de culpa o justificados, ¿no? Pero el Nuevo Testamento habla de otro tipo de perdón, que es aquel perdón paternal. Esa es la palabra, ¿no? La famosa distinción entre perdón legal y perdón paternal. Los pecados cotidianos que los creyentes cometen no pueden cambiar en forma alguna este perdón legal, la justificación que alcanza hasta los pecados pasados, presentes y futuros. Pero los pecados cometidos cotidianamente, que corresponden en Juan 13 al lavamiento de los pies, ¿no?, al hecho de ensuciar nuestros pies al andar por este mundo pecaminoso, este perdón paternal que puede afectar momentánea o temporalmente nuestra comunión y nuestro compañerismo con Dios el Padre, Cristo intercede como abogado a favor, vean, del perdón de estos pecados cotidianos, lo vuelvo a decir, que solamente llegan a afectar nuestra, y esto es bastante serio, pero no nuestra salvación, nuestra comunión y compañerismo en este mundo. Esto es todo el argumento dos veces en la primera epístola de Juan, no simplemente en el capítulo 2, encontramos el mismo argumento en el capítulo 1, pero vamos más lejos. Cristo también intercede a favor de los suyos, ¿para qué? Ahora vean esto. Para que, vean, el Espíritu Santo, y vamos a verlo aquí mismo en Juan, vean primero en su Evangelio de Juan, capítulo 14, ¿no? Para que los creyentes, o sea, en el mismo momento de llegar a ser creyentes, recibimos el don del Espíritu, ¿no? Pero para que la morada del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes sea, vean lo que vamos a leer aquí en el versículo 14, versículo 16. Yo rogaré al Padre, ahí está su intercesión, ¿sí? Rogando al Padre. Y os dará otro consolador, y esto es, en esta petición, la palabra consolador se refiere a toda la obra, desde el comienzo de la vida cristiana hasta nuestra llegada en la gloria venidera, y aún más allá, ¿sí?, de ese punto, para que este consolador, paracletos, la palabra griega, esté con vosotros para siempre. Y es una parte de su intercesión, es una parte de lo que Cristo está haciendo, lo que Cristo está pidiendo. O sea, por la morada del Espíritu Santo en los creyentes, puesto que su morada es esencial, como ya lo sabemos. a la seguridad de salvación, a la guianza en la vida cristiana, la moral del Espíritu Santo que abarca hasta nuestra consolación, gozo, los frutos del Espíritu, todo el proceso de santificación, el Espíritu como consolador, iluminador, santificador, aquel que proporciona certidumbre, seguridad, confianza y paz. Cristo intercede para que este don del Espíritu Santo, vean, sea garantizado, ¿sí? En forma permanente, para siempre. Y lo hemos visto en Efesios, nos ha dado la prenda, ¿no? El enganche, el sello del Espíritu Santo en su capítulo 4. Estamos sellados por el Espíritu hasta el día de la redención. Entonces, el don del Espíritu Santo es la garantía de todo lo demás. Regeneración, santificación y por fin glorificación. Pero ahora véanlo, aquí mismo en Juan, es increíble cuántas veces en el Evangelio según Juan tenemos estos argumentos. Véanlo otra vez en su capítulo 17, y ahora vamos a leer otro aspecto de lo que Cristo está pidiendo, ¿sí? A favor de los suyos, y se refiere a Cristo resucitado, a su labor, no simplemente en forma cotidiana, sino en forma constante. Ven ustedes en 17:15. No ruego a favor de los creyentes, ¿no?, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo también, bien, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Cristo pide a favor del proceso de santificación que se está realizando en cada uno de los creyentes. Y pide, escuchen bien, para que los creyentes tengan éxito en este proceso. El proceso de santificación no es un proceso automático en la vida cristiana. Escuchen bien, el proceso de santificación no puede suceder a menos que los creyentes tengan el poder y la gracia necesaria para, vean, alcanzar la madurez espiritual. Para vencer el pecado y mortificarlo nos hace falta poder, ¿sí? Para crecer y avanzar y alcanzar la plena madurez espiritual nos hace falta poder, y ese poder se entiende en el Nuevo Testamento como gracia. Entonces, en este sentido, Cristo tiene todo el proceso resumido aquí, enfocando un solo medio. Escuchen bien. Un solo medio es señalado aquí, aparte de su intercesión, ¿sí?, que incluye la obra y la ayuda del Espíritu Santo, claro que sí, porque Pablo dice que es por el poder del Espíritu que llegamos a mortificar el pecado, pero Cristo señala un solo medio aquí. ¿Cuál es el medio necesario para que seamos santificados? Dice la palabra de Dios o la palabra de verdad. Y esto quiere decir que, escuchen con mucha atención, que la predicación de la palabra, pero más allá de la predicación o la enseñanza de dicha palabra, la eficacia de la palabra, escuchen lo que estamos diciendo, más allá del mero estudio de la palabra o el simple hecho de leer la palabra, Cristo está hablando aquí de la eficacia de la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo, o sea, la obra del Espíritu a través de la palabra de Dios como el medio indispensable para el éxito de este proceso de santificación. O sea, podríamos incluir aquí toda la idea de medios de gracia, ¿sí? En esta intercesión de Cristo, los medios de gracia, incluyendo oración, obviamente, y la influencia del Espíritu, pero todos los medios de gracia están enfocados en la eficacia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y sin esta intercesión, créanme, la palabra de Dios no hará el efecto que Cristo menciona aquí. Y esto es algo importantísimo, ¿no? Desde la perspectiva de que podríamos discutirlo desde la perspectiva de lo que hacemos aquí los domingos. Muchas personas piensan, ¿cómo se atreven ustedes a dedicar tanto tiempo los domingos y tantos versículos y están corriendo de un lado a otro y están dando argumentos? ¿Por qué? Porque créanme, en estos templos en donde es una hora de himnos y cantos y alabanzas y pongan todas las demás cosas que quisieran incluir supuestamente como medios de gracia, créanme, nunca van a lograr este propósito de santificación. ¿Sí? Incluso podríamos discutirlo desde la perspectiva de la adoración de Dios. No, no vamos a hacerlo, no quiero espantar a nadie. Pero el punto está aquí. El fin de todos estos medios es que seamos santos en forma progresiva. Y el medio principal, santifícalos. ¿Cómo? En tu verdad. Podríamos decir a través de tu verdad, por medio de tu verdad. ¿Y a cuál verdad se refiere? La verdad de la palabra de Dios. Y muchas personas no saben, ni se han percatado lo que voy a decir, créanme. Lo que sucede aquí, solamente los domingos, cuando Dios nos habla a través de su santa palabra, y nosotros reaccionamos en una variedad de formas, ¿sí? Es mucho más importante, o sea, cuando digo en una variedad de formas, distintas maneras, ¿no? Hay distintas formas en que personas reaccionan ante esta palabra. Algunas personas simplemente no la entienden. Otras personas se ponen así a dormir porque no tienen interés, no tienen apetito, no tienen hambre. Se les hace muy aburrido y fastidiante estar aquí los domingos. Pero las demás personas que tienen el deseo de escuchar la palabra de Dios, créanme, esa palabra tiene un efecto santificador en la vida de esas personas, de la misma manera que el estudio personal en relación con la oración y el análisis. Estábamos hablando, ¿quién? Con Allen entre semana. Yo estaba diciendo al hermano Allen, en una plática, estaba aquí en Agustín, estaba ahí, yo estaba diciendo, no es el mero hecho de escuchar, no es el mero hecho de leer la palabra, es el hecho de entender la palabra, de aplicar la palabra, de que la palabra tenga eficacia en nuestras vidas. Y escuchen bien, Cristo intercede aquí mismo para que esta palabra sea eficaz en nuestras vidas. Y voy a ir más lejos, ¿no? Vamos a ir más lejos comentando entre paréntesis sobre este punto. Hay muchas personas que asisten a estas iglesias en donde, aun cuando es la media hora o los 20 minutos apartados para la palabra de Dios, ¿sí?, pudieran estar prácticamente sentados en un templo católico y recibirían, a fin de cuentas, exactamente lo mismo. No entienden lo que están escuchando, no hay alguien que les pueda explicar o aplicar esa palabra. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que hay mucho más involucrado en todo esto, en este punto, de lo que nosotros entendemos. Y debemos tomarlo muy en serio. Ahora, en quinto lugar, Cristo intercede a favor de la perseverancia de los creyentes. Y su victoria final sobre todos sus enemigos espirituales. Ese texto que ya hemos leído, no lo vamos a ver en Hebreos. Él puede salvar perpetuamente. Él puede salvar eternamente. Escuchen las traducciones, es Hebreos 7:25. Él puede salvar por completo. ¿Pero cómo? Viviendo eternamente, intercediendo por ellos. Y vean aquí lo que dice en 17:11. Vean, yo no, vean, ya no estoy en el mundo, 17:11. Mas estos están en el mundo. Yo a ti vengo, Padre Santo, y a los que me has dado. Comenzó hablando de estos, ¿no? En este capítulo 17, vean lo que dice. Guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Por el momento no nos interesa esta petición para que sean una cosa. Lo que nos interesa es guárdalos. Guárdalos por tu nombre. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esta es una petición exacta, vean, específica, a favor de la preservación y la perseverancia de los creyentes. Guárdalos por tu nombre. Y si fuéramos a analizar la frase por tu nombre, nos conduciría al argumento que vimos hace 8 días. Todas las cosas relacionadas con el nombre de Dios. El nombre de Dios es la gloria, los atributos, la esencia del ser divino, lo que Dios es. O sea, el nombre es simplemente una fórmula constantemente en el Nuevo Testamento para hablar de la naturaleza, y el carácter, la realidad del ser divino en toda la gloria, en todo el peso de su ser, y ya lo hemos visto. Si Dios no fuera a guardar, conforme a esta petición, a los que fueron escogidos y entregados al Hijo de Dios en el pacto de la salvación, su nombre sería blasfemado, toda la gloria de sus atributos caería, y él mismo sería derrotado, ¿no?, por el enemigo. Y en este caso, escuchen, para que un solo creyente se perdiera, esta intercesión de Cristo tendría que fallar. Y esto es el argumento en Romanos 8, dice, ¿quién puede? ¿Sí? ¿Quién acusará? Dios no lo hará, ¿sí? Y aunque Satanás lo fuera a hacer, o aunque los pecados cometidos posteriormente, después de haber sido justificados, fueran a ser levantados, ¿no?, como acusaciones en contra de ellos, ¿quién puede tener éxito en todo esto? Nadie, porque Cristo pide a favor de nuestro perdón, vean, a favor del don del Espíritu, a favor de nuestra santificación, y aquí a favor de nuestra preservación. Y ahora vamos más lejos, ¿sí? Cristo pide, ahora vean, en 1 de Pedro 2, y volveremos a Juan, 1 de Pedro 2, escuchen, los creyentes serán victoriosos sobre el diablo, sobre el mundo, sobre el pecado, porque son guardados por el poder de Dios y la intercesión de nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre es la garantía de esta victoria. Esto es el argumento. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo? ¿Nos ha abandonado? ¿Nos ha dejado? ¿Resucitó de los muertos? ¿Se sentó a la diestra del Padre? Y entre otras muchas cosas que Él está haciendo en la historia y en su obra de gobernar en este mundo, escuchen bien, está intercediendo en forma personal. Nos llama por nombre, ¿sí? Incluso hay un texto en el Antiguo Testamento en donde se refiere a los nombres escritos sobre la mano de Dios, ¿no? Como que nunca pudiera olvidarse de nosotros, porque ahí están nuestros nombres escritos sobre sus manos. Yo estaba leyendo un ejemplo. Estamos ahora en 1 de Pedro. En un momento vamos a ver el texto. Estaba leyendo un argumento en relación con aquel texto que habla de que nadie las puede sacar de las manos de mi Padre, ¿sí? Están en las manos de mi Padre. Luego en Juan 10, están en mis manos. Nadie les puede sacar, hablando de los creyentes, de las manos de mi Padre. Y un escritor dio un argumento tremendo acerca de esto, hablando de lo que hacemos con un niño, ¿sí? Su ejemplo fue lo siguiente, decía, cuando tú vas a pasar por un lugar peligroso, o sea, vas a cruzar la calle con un niño, ¿sí? Agarras la mano de ese niño y le dices al niño, no, te tengo por la mano, te tengo sostenido, te tengo, o sea, te estoy, ¿cuál es la palabra? Ayúdame, agarrando, te estoy sujetando con mi mano, ¿sí? No es al revés. No dices, ¿sí? Aquí está mi mano, pero depende de ti agarrarme, ¿no? Depende de ti no soltar mi mano. No, eso no es lo que hacemos con un niño. Si fuéramos a hacerlo, créeme, aún con Luke, me atrevo a decirlo. Si yo le fuera a decir a Luke, ¿sí? Vamos a pasar, aquí vienen autobuses y es peligrosísimo, ¿sí? Tienes que agarrarme, ¿sí? Yo haría eso, ni siquiera con Luke lo haría, ¿sí? ¿Sí? Lo tendría agarrado por la mano y por la camisa y por el cinturón, ¿sí? Porque en cualquier momento se puede mover y se pone en peligro. Y todo el argumento estaba centrado en ese punto. ¿Quién es el que nos está sosteniendo? ¿Qué quiere decir esa idea? Están en mis manos. Si es como dicen los arminianos, están en mis manos, pero pueden así, aunque que yo los tengo así, bien sujetos, pueden abrir mis dedos y escapar de mis manos. Así lo quieren pintar los arminianos, pero esto no es así. Los creyentes saldrán victoriosos en todo este asunto debido a lo que Cristo está haciendo, no momentánea, no temporalmente, sino perpetuamente. Y aún ahora vean en 1 de Pedro 2:5 lo que dice aquí: Cristo intercede aún por la aceptación de nuestras obras, que no son en ningún sentido la base de nuestra salvación, son obras imperfectas, son obras manchadas con el pecado en el mejor de los casos, pero estas obras son aceptadas por Dios, recompensadas, así en el cielo serán recompensadas, ¿no? Cada creyente será recompensado por su servicio y por sus obras. Eso es totalmente aparte de la cuestión de la salvación, como vamos a ver en estos mismos estudios. Y vean el texto, 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, están siendo edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Todo esto lo vamos a ver el sábado sobre las ofrendas en el Antiguo Testamento. Y estos sacrificios espirituales son todas las obras espirituales, buenas obras, no predestinadas para buenas obras. Hablábamos al principio de cómo las personas que dicen que tú puedes perder tu salvación al principio de esta serie no entienden la causa de la salvación, no entienden el proceso de santificación. Acabamos de verlo garantizado por la mediación y la intercesión de Cristo, y no entienden el lugar de las buenas obras, que son frutos, que son consecuencias de qué, de la obra de Dios en nosotros. Pero aún estas obras son agradables a Dios, son aceptadas a Dios, ¿sí? ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Por la intercesión de Cristo. Muchos otros versículos comentan ese detalle, no los vamos a ver. Cristo intercede a favor de todas las buenas obras de los creyentes. Y en este sentido, vean, ¿cómo es que nos va a recompensar por cosas que en sí mismas son contaminadas, imperfectas y en muchos casos no llegan al nivel señalado por la palabra de Dios? Lo dice aquí, por Jesucristo, por Jesucristo. Y esto quiere decir que todas las cosas que hagamos en forma cotidiana como para servir y glorificar a Dios en este mundo serán aceptadas. No solamente ahora, sino recompensadas en la gloria venidera. Y lo vuelvo a decir, esto no es salvación por obras, es salvación para obras, ¿sí? Pero a través de la intercesión de Cristo, serán aceptadas, serán aceptas, ¿no? Como lo dice en la traducción de la versión antigua. Y ahora en séptimo lugar, vean, Cristo intercede aún en sexto lugar. Ya perdí la cuenta aquí, algo está mal, he de haber pasado por alto algún punto. Sí, ya. Ustedes saben que la numeración no significa nada, ¿sí? Incluso, ahora vean, Hebreos 4, después Juan 16. Hebreos 4, ya no nos falta mucho. Un punto más y terminaremos. Hebreos 4. Cristo intercede aún, escuchen ahora, a favor de las oraciones de los creyentes. Y esto es todo el tema del incienso, tanto en el tabernáculo que ascendía al cielo, ¿no?, en relación con varias ofrendas, pero específicamente en Apocalipsis, lo vimos, algunos de ustedes se acuerdan en los estudios sobre Apocalipsis, el incienso añadido a las oraciones de los creyentes que se menciona en Apocalipsis 8, es indiscutiblemente la intercesión de Cristo a favor de estas peticiones. Y cuando dice aquí en Hebreos 4:14, teniendo un gran, ¿cuál es todo el argumento que es la base de este texto tan conocido? Un gran sacerdote, sumo sacerdote, ¿sí?, que penetró en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos la idea de no apostatar, retengamos nuestra profesión, la advertencia, porque no tenemos un sumo sacerdote, ahora vean, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ven el argumento, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado acerquémonos confiadamente. El sumo sacerdote exclusivamente se acercaba para pasar tras el velo al lugar santísimo una vez por año, pero todos los creyentes se acercan confiadamente a lo que es no el lugar en donde estaba el propiciatorio y el arca y una presencia invisible de Dios, sino vean, se acercan al trono de la gracia. ¿Quién está sentado sobre ese trono? Nuestro Señor Jesucristo se sentó a la diestra del Padre sobre un trono que ahora para cada uno de los hijos de Dios es un trono de gracia. ¿Para qué? Para que conteste, vean, Él mismo, y para que intercede a favor nuestro ante el Padre, es lo mismo, vean, con misericordia, ¿para qué? Para concedernos gracia y el socorro oportuno. Es todo un argumento, pero la idea es muy sencilla. La base de la seguridad absoluta de que recibiremos respuestas positivas a nuestras peticiones, no todas o cualquier petición, sino las peticiones hechas en conformidad con la palabra, el propósito y la voluntad de Dios, serán contestadas. Incluso toda misericordia, toda gracia, cualquier cosa necesaria, todo lo necesario, socorro oportuno, se refiere a ese punto. Pero ¿en base a qué? ¿En base a qué? En base a la persona sentada sobre ese trono. ¿Quién es esta persona? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Estas peticiones llegan al trono de su gracia. Podemos acercarnos a Dios sin temores, sin dudas, con la plena certidumbre de fe, en base a la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Cantidad de textos. Es todo un tema que se resume en la idea de la oración en base a Cristo, o sea, las peticiones hechas en el nombre de Cristo. En síntesis, es todo un paquete, pero la idea es exactamente esta. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo? ¿Cuántas han de ser las peticiones que reciben la bienvenida, que son no solamente bien recibidas, sino contestadas en forma afirmativa, positivamente, en forma cotidiana, momento tras momento, día tras día, hora tras hora, llegan estas peticiones al trono de la gracia, y todo en base a la intercesión de Cristo Jesús a nuestro favor? A nuestro favor. Y muchos se preguntan, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con la resurrección de Cristo? Créanme, Cristo no simplemente ascendió al cielo para sentarse ahí, sentarse porque la obra salvadora ya terminó, pero esperando ahora para que sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies y para que todos los hijos de Dios que le fueron dados en este pacto lleguen salvos, sanos, a la gloria, ¿no? Seguros eternamente. Cristo está involucrado íntimamente, y si no fuera Dios, no podría atender a la más mínima parte de todas estas cosas, pero siendo Dios encarnado, siendo el Dios hombre, ¿sí? Nos acudimos a nuestro Señor Jesucristo, que puede tener compasión de nosotros, que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él vivió una vida perfecta en este mundo y conoce todas las circunstancias, todas las dificultades, todos los problemas, todas las cosas que pudieran surgir para causar dolor, problemas, conflicto en nuestras vidas, y Él está atento para ayudarnos y proporcionar misericordia y gracia. Y ahora ven, por último, Cristo intercede ya en séptimo lugar. Cristo intercede por la glorificación final, Juan 17, de todos estos. Juan 17, versículo 24. 17, 24. Hemos dado toda la vuelta para llegar a este punto. 17, 24. ¿Ya lo tenemos? Padre, aquellos que me has dado, ¿sí? Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, que ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Y ven con mucha atención la primera parte de este texto. ¿Para qué? Para que estén también conmigo. Esto es todo el argumento cuando dijo a sus apóstoles, voy a preparar lugar para vosotros, ¿sí? Y si fuere, si me fuere, ¿sí? Vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estés. Y toda esta idea, para que estén conmigo. Eso es la glorificación final de todos los creyentes en el cielo. Entonces, Cristo está pidiendo aquí por todas las cosas posibles incluidas en esta salvación, por nuestra felicidad eterna, por nuestro perfeccionamiento, por nuestra glorificación final. O sea, está pidiendo por todas las cosas que culminarán cuando lleguemos a su presencia, y en otro sentido, comenzarán de nuevo estas cosas, porque no vamos a llegar a la gloria, no vamos a llegar al cielo simplemente para sentarnos y tocar arpas y cantar para toda la eternidad. Y esto lo digo en base a que toda una serie de textos que indican claramente que nos está preparando para que le sirvamos en la gloria venidera, para que seamos útiles, ¿no?, para toda la eternidad, como instrumentos en sus manos para glorificar y honrar a su nombre eternamente. Y en este sentido, Cristo intercede y pide por todas estas cosas al decir, quiero que estos, ¿no?, que estén también conmigo. Y este punto, si fuéramos a detenernos para analizarlo, esta petición a favor de la glorificación final de los creyentes, quiere decir muchas cosas. O sea, quiere decir, podríamos aplicarlo a la totalidad de nuestras vidas. No solamente que hay seguridad absoluta de salvación, ¿sí? No solamente que un creyente no puede perderse, sino quiere decir que desde el momento en que uno llega a ser creyente es como si ya estuviese en el cielo. Lo vimos hace poco con aquel texto en Colosenses que parece indicar que hemos de vivir como personas que ya murieron, ascendieron al cielo, vieron todo lo que hay ahí, su lugar asignado, y regresaron aquí a la tierra. ¿Por qué? Porque eso nos da confianza, nos da consuelo, un fortísimo consuelo, ¿no? Como lo dice Hebreos 6, nos da muchísima esperanza, porque nos asegura de que todas las riquezas que fueron compradas a nuestro favor por nuestro Señor Jesucristo, indiscutible e indudablemente, nos serán concedidas por su intercesión. Y esto, el mero hecho de que sabemos a ciencia cierta no vamos a ir al infierno, créanme, comparando lo que va a pasar a aquellos que no están incluidos en todo esto, con lo que va a suceder a los por quienes Cristo está intercediendo en este momento, no hay ninguna cosa en este mundo que pudiera ser en realidad un desastre, una tragedia, una dificultad insuperable. No hay absolutamente nada en forma comparativa, ¿no?, acerca de lo difícil, la lucha, la oposición, el conflicto, nada en esta vida, nada en esta peregrinación al cielo, ¿no?, como lo pintaba nuestro hermano querido Juan Bunyan. No hay absolutamente nada que pudiera impedir el éxito final de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo lo plantaba diciendo, ni lo presente, ¿no?, hablando en términos del pasado y luego en términos del presente, nada en el presente, ni lo porvenir, mirando hacia un futuro en Romanos 8, absolutamente nada puede impedir este propósito. Y esto ha de entonces servir para animarnos, para consolarnos, ¿no?, para conducirnos a fijar nuestros ojos, al inclinar nuestras cabezas en oración, al leer estas grandes promesas de la intercesión de Cristo, ha de conducirnos a pensar, tenemos motivos para ser las personas más felices, las personas más contentas, las personas más alegres, las personas más bendecidas que viven sobre la faz de la tierra. Y lo vuelvo a decir, yo no sé de dónde sacan este júbilo y ese gozo que en su mayor parte es falso en esas iglesias en donde cada domingo están predicando. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿No? E incluso estaba leyendo otro argumento en relación con esto, escuchen bien.